Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de parte de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, a raíz de la matazón de estudiantes en la escuela preparatoria Stoneman Douglas de Parkland, en la Florida, los jóvenes sobrevivientes decidieron convertir su llanto en acción, en organización, y hoy están en la punta de un movimiento nacional que demanda con urgencia leyes de control de armas. Les daremos novedades sobre estos jóvenes y además sobre los maestros que de repente pues se han catapultado igualmente al frente, a los titulares en este gran debate. Esto será más adelante. Antes, desde Washington nos llega una novedad de última hora. En un duro revés contra la administración Trump, la Corte Suprema de la Nación se negó a ventilar el caso DHS versus UC Regents, el caso que se generó en California y que resultó en la suspensión de la orden de Trump de eliminar DACA. La administración Trump había tomado el inusual paso de saltarse el proceso de las Cortes de Apelaciones para pedir al máximo tribunal su intervención, en vez de esperarse a ver qué decidían los jueces de los tribunales de apelaciones. Los ministros de la Suprema Corte dijeron el día de hoy, se asume que la Corte de Apelaciones actuará de manera expedita para tomar una decisión en este caso y de esta forma pues le turnan de regreso el caso a las Cortes de Apelaciones, a las Cortes Federales. Con esta decisión el asunto regresa a las dos Cortes Inferiores que tratan el caso. Esto pudiera querer decir que el programa seguirá en pie después del 5 de marzo, fecha señalada por Trump, como el plazo para privar a los jóvenes inmigrantes del amparo de DACA. Mientras el proceso avance y la suspensión sigue en pie, ¿qué deben saber los Dreamers? Bueno, algunos defensores del inmigrante se reunieron en horas recientes, hace un par de horas justamente, con la prensa nacional y tuvieron un mensaje para todos los Dreamers. Los que puedan, renueven su DACA, renueven su protección, renueven su permiso de DACA. Hay ayuda legal disponible, hay en algunos casos ayuda financiera disponible, así que salgan al frente y renueven su permiso de DACA. Es el mensaje que dan los defensores del inmigrante a todos los Dreamers en este momento importante. Por su parte, la Casa Blanca tuvo las siguientes reacciones. El presidente Trump ridiculizó al Noveno Circuito, a la Corte del Noveno Circuito, que es la Corte de Apelaciones, que le suspendió la orden de acabar con DACA, y dijo que nada es tan malo como el Noveno Circuito. Eso fue lo que dijo Trump en contra de los jueces. Y un vocero de la Casa Blanca igualmente dijo lo siguiente: el programa de DACA, que provee permisos de trabajo y pues más de 1,000 beneficios del gobierno a los inmigrantes ilegales en masa, es claramente ilícito, dice. Es una usurpación de la autoridad legislativa. Igualmente dijo este vocero de la Casa Blanca, el juez de distrito ha intervenido de manera imprudente en el proceso legislativo. Esa fue la airada reacción por parte de la Casa Blanca al saber que lo que se sostiene, lo que sigue en pie, es la orden del Noveno Circuito de suspender básicamente la orden del presidente Trump de eliminar DACA. Pues bien, amigos, de esto seguiremos comenzando, comentaremos en nuestra edición de mañana, sobre todo. A propósito de la Corte Suprema, más adelante en el programa hablaremos también de la sesión que acaban de sostener los máximos jueces en un caso en el que se intenta privar a los sindicatos de empleados públicos de la nación de las cuotas que cobran a sus agremiados con el fin de sufragar los gastos que significan la representación colectiva, o sea, la negociación de contratos colectivos ante gobiernos a nombre de los trabajadores. Miles de integrantes del movimiento sindical salen hoy a las calles a manifestar su oposición a estos intentos. Platicaré con la líder estatal en California de un influyente gremio sindical. Eso será también más adelante. Antes y de entrada en este programa, y como comentaba al principio, los jóvenes sobrevivientes de la masacre de la escuela preparatoria de Stoneman Douglas en Parkland luego de perder a 17 de los suyos, 17 acribillados por las implacables balas de un rifle de asalto AR-15, estos estudiantes han convertido su llanto, su dolor, su trauma en una intensa labor de acción cívica que los hemos visto por todas partes en días recientes, bajo varios lemas difundidos vía hashtag en las redes sociales como Never Again, o sea, nunca más, No más armas, No more guns, Basta ya, etc. Los jóvenes estudiantes piden a los políticos acción inmediata, acción rápida, que se dejen de postergar este asunto y que se pongan a controlar la venta de las armas, sobre todo las de asalto, las de uso del ejército, las armas que se usan en la guerra para matar al mayor número posible de gente en el menor tiempo posible. Esos jóvenes se han comprometido a no dejar que esto pase en ninguna otra escuela, a hacer que su escuela haya sido la última escena de un crimen masivo. Los jóvenes convocaron de inmediato a la nación a ir a Washington a darse una cita en la capital nacional en una concentración el 24 de marzo que le han llamado Marcha por Nuestras Vidas. Una de las primeras capitales de gobierno a las que se dirigieron los jóvenes de Parkland fue Tallahassee, en su estado, en la Florida, donde encontraron más bien puertas cerradas. En ese estado, que es conocido bastión del lobby armamentista, la mayoría republicana de la legislatura se rehusó a considerar medidas que limiten la venta y tenencia de armas de asalto. Se abstuvo, pues, de tomar acción. En otros lugares, en cambio, los jóvenes han recibido una entusiasta recepción. Un movimiento de protesta de consumidores está tomando prácticamente por asalto a Wall Street. Lo está cimbrando de pies a cabeza. Este movimiento de activistas que piden a las corporaciones desinvertir en el lobby de las armas, que es la Asociación Nacional del Rifle, está aglutinado alrededor del hashtag Boycott NRA. Y ha sido tan efectivo que, hasta el momento, son ya varias compañías las que anuncian que se retiran de contratos de patrocinio a la NRA, o sea, la Asociación Nacional del Rifle. Entre ellas están las compañías de aerolíneas Delta y United, las de rentas de autos Enterprise, Avis y Hertz, grupos financieros como Bank of America, los inversionistas de Blackstone Group y la aseguradora MetLife están reconsiderando su asociación con la Asociación Nacional del Rifle y están tratando de contemplar imponer algunas limitaciones a esa asociación, a esas alianzas que tienen con la Asociación Nacional del Rifle. De estos y otros asuntos platiqué en días recientes con Eugenio Weigen Vargas, director asociado del equipo de prevención de violencia armada del Center for American Progress, del Centro por el Progreso Americano, en la ciudad capital, Washington, D.C. Eugenio Weigen Vargas, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Eugenio, en respuesta a la tragedia de Parkland, el presidente Trump recibió ayer a la Casa Blanca, en la Casa Blanca, a padres de familia, a profesores y estudiantes sobrevivientes de la masacre en la escuela Stoneman Douglas. Allí el presidente escuchó de primera mano testimonios del trauma, testimonios del dolor, pero también de la urgente petición de que haga algo por parar la matazón. Un padre de familia incluso le dijo: este es un país que le está fallando a nuestros niños. En el aeropuerto no nos dejan subir con una botella de agua y aún sin embargo sí se permiten las armas. El presidente al final les contestó: ¿qué tal si armamos a más gente? ¿Qué tal si armamos a los maestros, a los que sean adeptos a las armas? Lo repito, Trump manejó la idea, el plan de armar a los maestros. Quisiera preguntarle, Eugenio, primero, ¿qué le parece esto como una respuesta a los dolientes padres y sobrevivientes? Y segundo, ¿qué le parece como plan de acción para la nación?
Mire, la idea de armar a los maestros me parece una muy mala idea. Inclusive los mismos maestros están en contra de este tipo de acciones. Para que se dé una idea, el 68% de los miembros de la Asociación Nacional Educativa se oponen a esta medida de armar a los maestros. Inclusive el día de ayer escuchábamos a un maestro en el Town Hall de CNN decir que le parecía una muy, muy mala idea. Este mito de que la persona armada va a responder rápido a una situación es simplemente incorrecto. Nada más para que nos demos una idea de un estudio del FBI de tiroteos masivos del 2000 en adelante, encontró que solo de 160 casos solo uno había sido detenido por una persona armada y 21 habían sido detenidos por personas no armadas. Es decir, es un mito de que se nos quiere vender sobre que las personas armadas van a responder rápido ante una situación así. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la persona armada no llegue a las escuelas y mediante políticas de sentido común. Por ejemplo, remover las armas de asalto. O sea, muchas personas se han manifestado en contra de tener armas que pertenecen en zonas de guerra, en la calle o en las escuelas o en los hogares. 67% de la población en Estados Unidos está a favor de eso. La revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, 97% de la población está a favor de eso, y los congresistas y el mismo Trump no están escuchando a la gente, están escuchando a la Asociación Nacional del Rifle.
Pues nada de eso. De hecho, se mencionó el día de ayer en la reunión con los padres y con los estudiantes y con los maestros por parte de Trump. Trump, por lo visto, volvió a evadir este asunto del control de armas. No hubo ni ideas ni promesas, fue un tema verdaderamente intocable. Ahora, usted ha mencionado el Town Hall de la Florida también. Ayer también se celebró un encuentro de sobrevivientes con líderes políticos de la Florida, que fue un foro público televisado por una de las grandes cadenas de televisión de cable. Por cierto, ni Trump ni el gobernador Scott aceptaron la invitación. Un momento muy destacable del foro fue cuando un estudiante le pregunta al senador republicano Marco Rubio: en nombre de los 17 estudiantes muertos, ¿puede decirme que no aceptará donativos de la Asociación Nacional del Rifle? El senador Rubio contestó: la gente me compra mi agenda y aunque recibo ese dinero, pues eso no les da influencia sobre mí. Resumo su respuesta, ¿no? Y el estudiante pues le insistía en pedirle que prometiera no aceptar dineros del lobby de las armas y Rubio seguía igual: la gente me compra mi agenda. ¿Qué le pareció a usted ese intercambio?
Mira, lamentablemente sí hay congresistas como el senador Rubio que reciben una fuerte cantidad de dinero por parte de la Asociación Nacional del Rifle. Lo que hace esto es que no sigan lo que la gente está pidiendo, sino lo que está pidiendo la Asociación Nacional del Rifle. Como ya mencioné, el 67% de la gente en Estados Unidos está a favor de remover armas de asalto, 97% está a favor de revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, y el senador Rubio no le está haciendo caso a estas encuestas, sino que está votando alineado con la Asociación Nacional del Rifle en estas dos instancias. Y pues es lamentable porque, como mencionaban también ayer en el Town Hall, esto afecta a la democracia en Estados Unidos en parte, una democracia rota porque se tiene este control de la Asociación Nacional del Rifle sobre un tema que ya es una crisis en Estados Unidos, que es la violencia asociada con armas de fuego, ¿no? También rescato lo que el mismo congresista dijo ayer, que qué bueno que los estudiantes estén levantando su voz, porque de alguna manera van a salir adelante y van a salvar esta democracia rota, ¿no? Me gustó mucho esa parte también.
Ahora, los estudiantes sobrevivientes de la masacre, que pues ahora están convertidos en muy bravos activistas, por cierto, ellos insisten en señalar en foro tras foro, no solamente en la Florida, sino en otros foros, en señalar a la Asociación Nacional del Rifle como parte central del problema, no parte grande del problema, su desmedida influencia en los que hacen la política. ¿Qué tan sabios son los jóvenes al poner a ese lobby político en el banquillo de los acusados?
Me parece muy acertado. Ellos dan una fuerte donación al Congreso para impulsar su agenda, que es de armar a todos. O sea, no hay que olvidar que al final de cuentas la venta de armas genera ganancias. Y hay un incentivo muy importante por parte de la industria de las armas y de la Asociación Nacional del Rifle que las armas sigan circulando y se sigan vendiendo. Por ende, tienen esa agenda de armar a todos, inclusive armar a los maestros. No nos vamos a enfocar en desarmar a los delincuentes, sino en armar a los maestros. ¿Por qué? Porque les conviene esta agenda de tener armas aquí y armas allá. Sin considerar lo que la gente está diciendo, sin considerar los efectos negativos que esto puede tener en la población en Estados Unidos y más allá de Estados Unidos inclusive.
Ahora, y a propósito de esto, ya ve, la Asociación Nacional del Rifle y sus ahijados en el Congreso y en las legislaturas estatales han tomado una actitud muy intransigente, ¿no? Se oponen hasta las más mínimas reformas que tengan que ver con la venta, con el trasiego, con la tenencia de las armas, con la portación de las armas. Ellos dicen que su interés es proteger la segunda enmienda constitucional, el derecho a las armas, proteger la libertad, ¿no?, de los ciudadanos. ¿Usted nos está sugiriendo en estos momentos que hay un interés más oscuro detrás de esto, que es el interés de la ganancia? Háblenos de esos intereses que hay detrás de esta guerra sin cuartel que está librando la, la Asociación del Rifle contra todo control?
Mira, primero ahí importante aclarar que la interpretación que se le dio a la segunda enmienda en el 2008, dice que la regulación de armas es permitida y que la segunda enmienda no es ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Se puede regular perfectamente qué persona puede portar un arma y qué no, qué tipo de arma se puede comprar y se puede poseer, inclusive otras regulaciones relacionadas a las armas de fuego. Es decir, no es ilimitada, regulación no significa ir en contra de la segunda enmienda. Eso es importantísimo porque la Asociación Nacional del Rifle quiere vender la idea de que cualquier regulación va en contra de la segunda enmienda y no es cierto. La última interpretación que se le dio dice claramente que la regulación es permitida y no es ninguna forma de violación a la segunda enmienda. Ahora, lo que yo digo es que hay incentivos para que se siga vendiendo armas porque al final de cuentas representan ganancias económicas, ¿no? Y eso es importante que la gente también lo considere a la hora de escuchar este debate.
Hay incentivos económicos. Usted nos está sugiriendo entonces que la Asociación Nacional del Rifle de alguna forma viene siendo portavoz de la industria de los fabricantes de armas.
Es correcto, recibe donaciones de parte de los fabricantes de armas. Es cierto que recibe también donaciones por parte de sus miembros, pero recibe fuertes cantidades de dinero por parte de la industria de las armas.
Ahora, a raíz de la masacre de Parkland hace poco más de una semana, algunos gobiernos estatales están dando señales de querer hacer algo sobre el control de las armas. Nos llegan reportes de que por allá en Illinois, en Oregon, en Hawaii, Nueva Jersey, se está trabajando en nuevas medidas para poner controles a las armas más mortíferas, cuando menos, no a las armas tipo ametralladoras o de asalto o semiautomáticas. Pero también hay estados que siguen poniendo candados al debate. Ahí está la misma Florida, ¿no? Arizona también. ¿Puede darnos una idea de cuál es el sentir en las capitales estatales? ¿Cuáles avanzan? ¿Cuáles retroceden?
Sí, mira, ha habido un fuerte avance a nivel estatal en fortaleciendo las regulaciones, sobre todo a partir de diciembre del 2012, donde ocurrió la matanza en Connecticut, en Sandy Hook. Ha habido mucho movimiento a nivel estatal. Hay estados con regulaciones muy fuertes y otros con regulaciones muy permisivas. Para que te des una idea, nosotros hicimos un estudio a nivel estatal y mostramos que los 10 estados con las regulaciones más débiles presentan tasas de violencia asociada con armas de fuego 3 veces mayor a los estados con las regulaciones más fuertes. Es decir, los estados están cada quien tomando como su dirección, pero se está viendo ya los efectos en los estados que han fortalecido sus regulaciones versus los que han debilitado sus regulaciones en tema de armas de fuego. Florida recibe una calificación de F por parte de Giffords, el grupo de Giffords, en la evaluación de la regulación que tiene sobre armas de fuego, ¿no? Es un estado con regulaciones débiles.
Giffords se refiere a la organización creada por la excongresista que fue víctima, por cierto, de una de estas balaceras masivas, ¿no? Una de estas balaceras.
Sí, es correcto. Fue uh-huh. En el 2011, lamentablemente, recibió un disparo uh-huh. La congresista Gabby Giffords, y a partir de ahí es que organiza ella este grupo donde hacen una evaluación sobre las regulaciones a nivel estatal.
Así que le da una F a la Florida y no es precisamente por la inicial de su nombre, ¿eh?
Exactamente.
Ahora, esta semana hemos visto un muy singular estallido de activismo entre los jóvenes, ¿no? Un verdadero alzamiento cívico, un levantamiento cívico, no solamente en la Florida, ¿no? Sino en otras partes del país, pero protagonizado por los mismos sobrevivientes de la tragedia, que pues han manifestado públicamente en foros públicos que están hartos de tanta matazón y sobre todo pues que el hecho de que no se haga nada, ¿no? Que los políticos, los líderes de la nación no estén haciendo nada. ¿Cree que estamos de veras en el principio de un cambio? ¿Qué tan fuerte cree que es este contrapeso de los jóvenes ante el poder de influencia de los proarmamentistas?
Yo creo que sí estamos empezando a ver un cambio. Como te menciono, a partir de Sandy Hook se empezaron a ver cambios a nivel estatal. Si suficientes estados empiezan a modificar su regulación, pues inevitablemente a nivel federal también se van a empezar a ver cambios. También una cosa importante, el año pasado en Virginia se eligió a un candidato con una plataforma sobre armas de fuego sólida que iba en contra de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que un candidato vaya a favor de regulaciones con sentido común, en contra de la Asociación Nacional del Rifle y que quede electo. Esto es una muy buena noticia, por lo que quiere decir que este año, en las elecciones del Congreso, sí, también pueden ocurrir los mismos resultados. y qué bueno que se manifiesten los estudiantes de Florida. Ojalá todas las víctimas de armas de fuego en este país se manifiesten de igual manera, para que podamos empezar a elegir a gobernantes, a políticos que realmente vean por los intereses de la población para reducir esta crisis y que no se queden callados ante estas matanzas y que solo manden sus pensamientos y oraciones.
Ojalá, dice, que este asunto pase a ser del orden del día en la elección de noviembre, ¿no? Sobre el Congreso, ¿cree que de veras podría llegar a hacer o deshacer campañas al Congreso?
Yo creo que puede llegar a ser un factor, sí, ¿por qué no? Lo fue en el caso de Virginia el año pasado, esperemos que este año también lo vuelva a ser. Insisto, es una crisis la que se vive en este país, 90 personas son asesinadas al día, mueren al día por causa de una bala, otras 200 personas quedan heridas. Si nos comparamos con países desarrollados, Estados Unidos tiene una tasa 25 veces mayor, tasa de homicidio con armas de fuego, 25 veces mayor. Los jóvenes en Estados Unidos son 82 veces más probable que sean asesinados por arma de fuego que otros países en igual condiciones que Estados Unidos. La violencia doméstica es un problema en este país. Los accidentes que sufren los niños diario a causa de un arma de fuego es un problema en este país. Las armas robadas en este país. Es decir, las regulaciones permisivas han generado una serie de problemas que ya es una crisis en este país y que la gente ya se está dando cuenta y se está manifestando.
Ahora, sobre todo esto, en algunas de las primeras reacciones, de hecho, que hubo a la balacera por ahí en Parkland, el asunto de la salud mental y mejorar el gasto en servicios psicológicos, pasó a ser parte de la plática inicial. De hecho, el presidente Trump fue de lo primero que mencionó, salud mental. Y seguramente esto debería ser sin duda parte de la solución, pero al parecer se está dando la situación de que el tema de la salud mental está siendo usado hoy como cortina de humo, ¿no? Para evadir el debate sobre control de armas. ¿Puede llegar a comentar sobre esto?
Mira, hay muchos factores que llevan a la gente a cometer una atrocidad, ¿no? Entre ellos salud mental, bullying, violencia doméstica, consumo de drogas, entre otras cosas. Yo estoy de acuerdo que se tiene que atender cualquier causa que lleve a una persona a cometer una atrocidad, inclusive el tema de salud mental. Sin embargo, el común denominador en todos los tiroteos masivos que hemos visto es el fácil acceso que se tiene a las armas de fuego, ¿sí? El hecho de que se sobresalga otros factores para mitigar el tema de armas me parece mal y un error, ¿no? Como repito, el común denominador en las atrocidades es el fácil acceso que se tienen a las armas de fuego y por ende tiene que ser el primer factor que se atienda. Yo estoy de acuerdo que se atiendan estos otros factores, pero creo que se tiene que priorizar el tema de fácil acceso que se tiene en este país a las armas.
Ya por último, Eugenio, ¿qué tan presente siente usted que está la voz de la sociedad civil latina, ¿no? La de los hispanohablantes, en este debate? ¿Qué tanto es el asunto de las armas parte del orden del día de los líderes latinos de la nación y de las agrupaciones civiles latinas más prominentes?
Esa es una muy buena pregunta y es algo que yo me he estado meditando al respecto. Me parece que todavía nos falta expresarnos un poquito más al respecto. Siento a la comunidad latina muy cautelosa en el tema y bueno, los latinos también son víctimas de las armas de fuego en este país, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en nuestras familias, en México, en Centroamérica, en el Caribe, en donde tú quieras. No hay que olvidar que un gran porcentaje de armas que se utilizan en estos países que menciono, en países latinoamericanos, vienen de Estados Unidos. Por supuesto que es de interés para los latinos, no solo por el nivel de violencia que vivimos dentro de este país, sino que también las armas llegan a nuestros países de origen. Por supuesto que tenemos que expresar más nuestros pensamientos y nuestra voz.
Es la voz de Eugenio Weigen Vargas, director asociado del equipo de prevención de violencia armada para el Center for American Progress. Me acompañó desde la ciudad capital, Washington D.C. Entresaco de esta conversación dos o tres ideas que nos acaba de sugerir Eugenio en relación a todo este debate de las armas. Dice que es un mito de que una persona armada va a saber cómo responder rápidamente. Se nos quiere vender esta falsa idea, dice. Además, la Asociación Nacional del Rifle, nos sugiere Eugenio, ofrece fuertes donativos al Congreso para impulsar su agenda, que es la agenda de armar a todos, inclusive a los maestros, no desarmar a los delincuentes, sino armar a más gente. Esa es la agenda del lobby de los fabricantes de armas. Por otra parte, también nos sugiere Eugenio, la interpretación que se dio a la segunda enmienda constitucional establece que puede ser regulada, pueden establecerse controles. Regulación no significa que atenta contra la segunda enmienda, eso lo decidieron los altos tribunales de la nación. Y nos sugiere también que, pues efectivamente está bien tratar con todos los asuntos correlacionados con este asunto de la violencia armada, como son salud mental, bullying y tantas otras causas. Dice, pero el común denominador a todos estos actos de violencia masiva es el fácil acceso a las armas y a las armas de asalto, y por ende ese debería ser el primer factor que se debería atender antes que los demás factores. Todas estas son ideas, repito, entresacadas de esta plática con Eugenio Weigand Vargas. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y comentaba antes con nuestro analista cómo cuando se reunió el presidente Trump en la Casa Blanca con padres de familia, profesores y estudiantes sobrevivientes de la masacre en la escuela Stoneman Douglas y en otras tragedias como la de Columbine y Newton, y ante los reclamos de los padres, uno de ellos, por cierto, dijo en esa reunión en la Casa Blanca, ¿cuántos niños más tendrán que caer balaceados antes de que hagan algo? Le preguntó directamente a Trump. Trump les sugirió, ¿qué tal si se arma a los maestros? Y esta idea o este plan, pues lo ha repetido Trump en más de un foro después de esa reunión con los dolientes. Ha insistido, armemos a los maestros, lo cual, por cierto, ya que se trata de armar a más gente, pues es una idea muy del gusto de los directivos de la Asociación Nacional del Rifle. Pues bien, a raíz de este llamado de Trump a armar a los maestros, los primeros que saltaron a la palestra a manifestar su oposición a la idea fueron los maestros mismos. La profesora Lily Eskelson García, dirigente nacional de la National Education Association, la Asociación Nacional de la Educación, nos hizo llegar un comunicado en el que afirma: traer más armas al interior de nuestras escuelas no hará nada por proteger a nuestros estudiantes y educadores de la violencia armada. Nuestros estudiantes necesitan más libros y clases de arte y de música, enfermeras y consejeros. No necesitan armas en sus salones. Padres y educadores, rechazamos contundentemente la idea de armar al personal escolar. Eso nos lo dijo en comunicado Lily Eskelson García, la profesora de líder nacional de los maestros. Y esta posición luego dio pie a un nuevo hashtag en las redes sociales, Arm Me With, ármame con, una frase inconclusa que cada quien la rellena con lo que quiere, ármame con libros, ármame con compasión, con consejeros, en fin. De esto pasamos a hablar ahora con Rocío Inclán, quien es directora del Center for Social Justice, Centro por la Justicia Social, de la National Education Association. Me acompaña desde la ciudad capital, Washington D.C. Rocío Inclán, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, Rocío, ¿qué dice usted de la sugerencia de Trump? Armar a los maestros impediría más matazones en las escuelas, dice él. ¿Qué significa para usted ese llamado?
Es una idea absurda, es una idea peligrosa y es una idea sin mérito. Los maestros no necesitan armas en las escuelas, los estudiantes no necesitan armas en las escuelas, las comunidades, nuestro país no necesita armas en las escuelas. Es obvio que el presidente y quienes tienen estas ideas absurdas no han pasado un día, una semana dentro de una aula de las escuelas donde el trabajo de los maestros es estudiar, son los estudiantes y es el asegurarse de que esos estudiantes tengan un lugar donde aprender, donde se sientan inspirados, donde se sientan protegidos. En lugar de lo que ellos están proponiendo, que convertiría a las escuelas en prisiones, a los maestros en guaruras y a los estudiantes en prisioneros. Es realmente absurda y peligrosa esa idea. Lo que necesitamos es más apoyo de consejeros, más cuadernos, más lápices, más programas que sabemos que tienen buenos resultados, que aconsejan a los estudiantes, en el cual los maestros pueden ver qué niño necesita ayuda y en cuál capacidad. Eso es lo que se necesita en las escuelas. Es una idea totalmente absurda. Yo como maestra diariamente iba a ese salón de clase a cuidar al máximo a esos estudiantes para que puedan aprender, para que puedan ser buenos estudiantes, para que puedan ser buenos ciudadanos de los Estados Unidos. Y en ningún momento quisiera yo ser esa maestra armada, peligrando, poniendo en peligro a mis estudiantes y tener que hacer decisiones con un arma enfrente de mí. Eso es totalmente peligroso.
Ahora, Donald Trump ha tratado de explicarse y ha dicho que está pensando más bien en solamente armar a un 20% de los maestros, solamente aquellos maestros que sean adeptos a las armas, a los que les gustan, digamos, las armas. De esta forma, pues no se tendría que obligar a nadie y la respuesta armada de los maestros podría ser más efectiva. ¿Le resulta esto más reconfortante? ¿Le hace sentir mejor?
De ninguna manera. Cualquier persona, cualquier maestro que tenga arma en las escuelas, ya sea una persona adepta, una persona que ha tenido entrenamiento, no importa quién sea, las armas causan muertes. Las armas causan muertes en las escuelas. Y el tener el 20%, el 70%, el 15%, no importa el porcentaje, las armas no pertenecen en las escuelas. Es tan absurda la idea y es tan ilógico que estemos discutiendo que estamos en un momento en nuestro país en que en las escuelas los niños, los estudiantes, están en una crisis gracias a estas leyes que no controlan las armas, en la cual estamos diciendo, pues, estamos discutiendo porcentajes de maestros armados en lugar de estar discutiendo leyes de sentido común para quitar esas armas que no matan a uno, a dos, sino matan a cientos de personas en un tiroteo. Nadie está más seguro con ninguna arma en las escuelas.
¿Cree usted que Donald Trump está tratando de poner sobre los hombros de ustedes, los maestros, una responsabilidad que corresponde a otros tener que asumir?
Claro que sí. Yo cuando entré a la profesión de ser maestra, yo no entré a la profesión para tener que tomar decisión en a cuál persona mato, a cuál persona no mato. Yo no entré a una profesión para ser policía, yo no entré a una profesión para ser guarura. Y él está, además de todas las responsabilidades que ya tenemos como maestros, está agregando una más. Entonces vamos a pensar un poco en estas responsabilidades y cómo los maestros serían afectados. Desde este momento se les pone la responsabilidad a los maestros de que cuiden a los niños, de que sean consejeros, de que sean algunas veces padres de familia, de que enseñen las clases, y todas esas responsabilidades las tomamos porque sabemos que son para el bien de los estudiantes y es para el bien del país. Pero el tener que asumir un cargo de policía, de tener que matar a personas, eso es algo que es peligroso. ¿Y qué pasa si hay algún error? ¿A quién culparían si hay algún error? Los maestros no están ahí para ser policías y tomar esas decisiones en instantes. Algún error, cualquier error, entonces, así como se le está culpando a los policías, ahora vamos a culpar a los maestros. Es peligroso, es mal informado, es algo que nos está impactando directamente, y esto estamos escuchando de nuestros miembros, quienes tenemos más de 3 millones de educadores en todo el país, que es una idea absurda y peligrosa, y nos están pidiendo a nuestra organización que estemos empujando a cualquier nivel de que no pase esta ley, que no pase esta idea tan absurda.
Nos acompaña, amigos, Rocío Inclán por teléfono desde la ciudad de Washington, D.C. Seguiremos con esta conversación al regreso de esta pausa. We'll be right back. Pues amigos, en Línea Abierta tenemos plática con la maestra, bueno, con Rocío Inclán. Más bien, ella es representante de maestros de toda la nación. Ella está, es una alta funcionaria de la Asociación Nacional de Educación, que agrupa, nos dice, a más de 3 millones de maestros, mayor gremio magisterial. Es directora del Centro Pro Justicia Social dentro de la misma Asociación de Maestros. Un 834 líneas, se queda a su cordial disposición. Maestra, o más bien Rocío, usted nos comentaba anteriormente de que, pues esto es absurdo, ¿no? De darle a los maestros un arma para que, bueno, vayan a la escuela y pensar que de esa forma pudieran llegar a contener la violencia armada. En vez de eso, se deben discutir planes y leyes de sentido común, nos sugiere. ¿Cuáles serían esas leyes? ¿Cómo deberían verse? ¿Cómo tratar el asunto de la violencia armada en las escuelas?
El problema aquí son las armas y el acceso fácil a las armas. Entonces, esas son leyes que se tienen que cambiar inmediatamente porque están costando vidas, están causando muertes. Hay que escuchar a lo que están diciendo los estudiantes quienes recientemente fueron afectados una vez más y han sido afectados cientos y miles de veces. Gracias al acceso fácil a estas armas que pertenecen en campos de guerra, no en nuestras calles, no en nuestras comunidades, no en nuestras escuelas. Lo que los estudiantes están diciendo es que quieren que esas armas no sean legales. Y nosotros estamos a favor de esos estudiantes, les estamos escuchando. Son ellos los más afectados, son los niños que han muerto, son los maestros que han muerto. Y los maestros estamos diciendo lo mismo. No pertenecen esas armas en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Es lo primero que se necesita cambiar. Y es difícil, es muy difícil lo que estamos proponiendo, si no ya se hubiera hecho, pero es un momento en el cual hay más gente que está recibiendo información, que está realizando que en realidad estamos impactando. No estamos diciendo quiten todas las armas, hay que tener leyes de sentido común. Hay que saber que si un arma puede matar a cientos de niños en minutos, esa arma no pertenece en nuestros Estados Unidos. Entonces, ahí estamos nosotros respaldando a los estudiantes, respaldando a los maestros, quienes quieren que cambien esas leyes, porque es bueno para nuestro país, es algo bueno para nuestras escuelas y bueno para nuestras comunidades, quienes muchas veces son impactadas por esas mismas armas.
Momento,
eso es lo que nosotros queremos.
Un momento, le pediré que nos comente acerca de este hashtag, digamos, este lema que está ganando bastante impulso y bastantes mensajes dentro de las redes sociales de Twitter, ármame con. Le pediré que lo comente un poco en un minutito. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra brevemente a los oyentes? Les pediré brevedad, por favor, comenzando con Joaquín, que nos llama desde Bakersfield. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, lo que se está observando es que Mr. Trump lo que está tratando es de proteger a la asociación del rifle y a los que producen las armas. ¿Qué es lo que propone? Que los maestros se armen. ¿Y qué ocurre si los maestros se van a armar? Que va a haber más compra de armas. Ya se sabe que los productores de armas, los que lo fabrican, son grandes apoyadores de los políticos. Entonces es lo que él pretende. Él no pretende perjudicar a los fabricantes de armas, que les dejan mucho dinero. Eso es lo que ocurre. También su mente también diabólica se puede pensar. Él eliminó el DACA. ¿Para qué? Para tener un punto de chantaje para obtener el dinero para el muro. Es mi comentario. Gracias.
Gracias por su llamado. Gracias a Joaquín. Vayamos rápidamente con Isidro, que también nos llama desde Bakersfield. Isidro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, la razón de que yo he estado oyendo desde que comenzaron esos problemas de la masacre de Florida, los estudiantes, pues, probable que les hace falta un poco de orientación para comenzar la investigación. Los problemas están en el lugar de los hechos. El problema de allí salió. Tiene que haber allí un grupito de personas que tuvieron la culpa, diremos, ¿verdad?, de que este muchacho, como lo miraban, supieron que era un retrasado mental. Entonces, desde el room class de su grupo, de allí salió alguna palabra que estaba molestando a algún estudiante. Oye, o a alguna estudiante mujer.
Hay que concentrarse en la investigación del individuo. Dice usted, las causas que motivaron que este individuo, el autor de esta masacre, hiciera lo que hizo, y quienes igualmente tuvieron que ver, quienes fueron cómplices, ya sea por acción o por omisión, nos sugiere Isidro. Elías nos llama desde Sunnyside, estado de Washington. Elías, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Yo sí estoy de acuerdo en que se haga una regulación para las armas, para la compra de las armas, porque va a ayudar, pero el problema, pienso yo, principal, es la misma sociedad que como somos nosotros, porque así como ese joven que cometió esa masacre, tenemos muchos en el país, tantas amenazas que han salido ya de escuela, y unas son ciertas, otras son, ¿verdad? Entonces, la solución está en trabajar con las personas, con esos jóvenes que tienen lamentablemente esas dificultades o problemas que han sufrido. Yo tengo 59 años de edad y vine de 20 años y trabajo en un lugar que tengo conociendo mucha gente y yo miro muchos problemas. Uh-huh. Gente. Sí. Entonces, esos jovencitos.
Y bueno, para atender, dice usted, hay que atender más a esos jovencitos, hay que dedicarles más atención, y como sociedad, como gobierno, como público, ¿qué se necesita para eso?
Okay, la regulación para las armas está muy buena, y que las escuelas, si hoy es drástico, pero que tuvieran solamente una entrada, detector de metales y un guardia de allí armado.
Bueno, pero usted le recomendaba anteriormente, bueno, ahorita ya nos está sugiriendo una opción militar, ¿no? Que es aumentar la seguridad, etcétera, una opción militar. Antes nos estaba sugiriendo la opción de trabajar más con esos jóvenes, ¿no? Orientarlos a tiempo, etcétera.
Todo eso. Trabajar con los jóvenes, sí, también.
Eso requiere recursos, ya sabe, ¿no? Requiere presupuesto, ¿no? Y en estos días habrá que ver dónde andan esos presupuestos, a ver hasta qué punto hay voluntad por parte de los políticos para de veras invertir en las escuelas. Ya ve que ahorita lo que más se habla es desinvertir en el sistema de la educación pública. Pero bueno, tremendo punto. Lo comentaremos con Rocío en un momento. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Javier, que nos llama desde Fresno? Javier, buenas tardes.
Sí, gracias. Buenas tardes. Pues como dice la maestra, es ridículo armar a los maestros porque ellos no quieren convertirse en guardias de seguridad. Es como si dijeran que van a poner guardias de seguridad a todos los estudiantes. Y pues se ponen pues a ver cuando hay una situación así, pero no se ponen a ver que esto está en la cultura del país. El país, Estados Unidos, es el que ocasiona también más muertes fuera de sus fronteras. ¿Por qué cuando sus drones matan a gente así como en este ejemplo, no dicen nada, solo lo esconden? Entonces sí, todo está bien. El sufrimiento que tienen estas personas, el mismo sufrimiento que causan, claro, a otros inocentes fuera de su país. Uh-huh. Y eso está en la cultura, no es nada más de esta situación. Bueno, y sí estoy de acuerdo en que no deberían de dar armas de este tipo a personas menores de 21 años. Sí. Como este muchacho.
Pero bueno, hay quienes dicen que, bueno, esta cultura no es privativa de Estados Unidos. Esta cultura efectivamente abunda en otros países industrializados en el resto del mundo, ¿no? Ahí igualmente muchos culpan a los medios. Bueno, los mismos medios igualmente difunden semejante propaganda en otros países del mundo, ¿no? Problema de salud mental hay en otros países del mundo. Lo que en pocos países del mundo hay son las facilidades que existen en este país, se nos sugiere, por comprar armas de uso exclusivo del ejército, por comprar armas de guerra, ¿no? Pues, Rocío, ¿alguna reacción, alguna respuesta que tuviera para los oyentes?
Sí, estoy de acuerdo en que las escuelas necesitan más recursos. Y sí, hay niños que necesitan y estudiantes que necesitan más ayudas que otros, más ayuda, más consejería, más atención. Y eso es algo que es un reto para los maestros, quienes se les está exigiendo más y más y con menos y menos recursos. Mientras la Asociación del Rifle es una asociación multibillonaria, nuestras escuelas públicas están recibiendo menos y menos recursos, menos y menos personal, menos y menos menos y menos leyes que les ayudan a hacer el trabajo que se necesita hacer. No hay consejeros. Mira, se me hace ridículo que hay escuelas en que este momento se les da 200 páginas para hacer copias. les estás dando 200 hojas y ahora estás hablando de darles armas. ¿Cómo vas a exigir a un maestro al que ni siquiera le das papeles, lápices, claro, libros que se necesitan en la escuela y ahora priorizas a armarlos y, uh-huh, y hacer un hacer
por un lado
una
se pide prestarles más atención a los estudiantes en problemas, no darles más atención, más consejería, quizás más servicio social, y por otra parte pues quitarles más tiempo a los maestros para que hagan eso y en vez de dedicarlo a atender el asunto de las armas, no entrenarse como guardias de seguridad, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Muy bien, Rocío, pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Debemos seguir esta conversación en un programa venidero, para ver cómo van las cosas.
Muy bien, le agradezco el tiempo y gracias por tener este tema tan importante para nosotros.
Al contrario, gracias a usted por su gran trabajo. Rocío Inclán, quien es directora del Centro por la Justicia Social dentro de la Asociación Nacional de Educación, que es el mayor gremio magisterial en la nación. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y en estos minutos que nos restan, amigos radioyentes, cambiaremos de tema. La Suprema Corte de la Nación escuchó hoy argumentos a favor y en contra en un caso que amenaza la viabilidad de algunas de las uniones sindicales más fuertes y representativas en el país. En el caso conocido como Janus versus AFSCME, un empleado estatal de Illinois de nombre Mark Janus se queja y dice que no debe ser obligado a pagar las cuotas sindicales, llamadas cuotas de agencia, porque no quiere ser miembro del sindicato, porque está en desacuerdo con los sindicatos y porque, por lo tanto, esta obligación lesiona su derecho a la libre expresión y a la libre asociación. En su defensa, los líderes sindicales dicen que, aunque no esté agremiado, el empleado de todas maneras se beneficia como gorrón o como oportunista de las conquistas que se logran al negociar colectivamente los contratos, tales como mejores salarios, mejores prestaciones, mejores horas, en fin, y pues eso no es justo para los demás trabajadores. Ya una vez la Corte Suprema ventiló un caso semejante en el 2016, iniciado por un grupo de maestros no agremiados de escuelas públicas de California. Esa vez el asunto quedó empatado, 4-4, por la muerte del conservador juez Antonin Scalia. Hoy el juez Gorsuch, nominado por Trump, tendrá en sus manos la decisión final. Será el voto, digamos, del desempate seguramente. La sesión de la Corte de hoy ya terminó en Washington, pero la discusión sigue en las calles de la nación, donde sindicalistas de todas partes del país se reúnen en plazas públicas frente a edificios de gobierno para hacer saber su sentir. Para comentar sobre este asunto, tenemos la presencia por medio del teléfono de Roxanne Sánchez, presidenta de la sección California del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Ella es recién electa al puesto, fue electa en diciembre pasado, es la presidenta entrante. Es miembro también de la Junta Directiva de la Internacional del Sindicato. Ella es de origen guatemalteco, se hizo sindicalista cuando trabajó como obrera del metro, del transporte metro de la Bahía de San Francisco. Roxanne, bienvenida.
Gracias.
Y debo decir que Roxanne en estos momentos nos acompaña desde el sitio donde se celebra un acto público organizado por su sindicato dentro de la ciudad de Oakland. Hace unos momentos, Roxanne, la Suprema Corte de la Nación ventiló argumentos en el caso Janus versus AFSCME. AFSCME es el sindicato de empleados públicos. Mark Janus es el demandante, un empleado del estado de Illinois, se quejó de que no era justo que se le obligara a pagar cuotas sindicales que ayudan a las uniones a cubrir los costos de la negociación de contratos colectivos con los gobiernos estatales y locales. Esta obligación, dice Janus, viola sus derechos de expresión como trabajador ya que está en desacuerdo con la unión. Para empezar, Roxanne, díganos de qué cuotas estamos hablando, en qué consisten esas cuotas llamadas de agencia.
¿De qué consiste? Es que varían por trabajador, pero en general es centavos por cada dólar que cada trabajador contribuye. Hay muchas leyes buenas y fuertes y procesos democráticos, pues, en nuestras organizaciones que protegen el uso de estas contribuciones que solo se pueden usar estos recursos para dedicados a mejorar la vida de los trabajadores y la comunidad.
¿A quiénes se cobran esas cuotas? ¿Quiénes son aquellos empleados que están obligados a pagarlas?
Bueno, todo trabajador contribuye. Si uno quiere ser miembro, contribuye a todas las actividades del sindicato. Si uno solo quiere contribuir para las cosas de beneficios y pagos, entonces se contribuye menos.
Uh-huh. Ahora, en el caso del quejoso, el demandante de nombre Mark Janus, él dice que él no está agremiado al sindicato, ¿no? ¿Qué tan común es la situación de Janus, de empleados que estén cubiertos por contratos colectivos negociados por la Unión y aún así pues no sean miembros de la Unión por decisión propia?
Mire, en realidad esta es una lucha para la alma del ser humano. Se trata de la promesa entre un trabajador y otro que juntos tenemos la capacidad de resistir el gran poder de los ultrarricos, que quieren seguir manipulando el sistema económico a favor de ellos. Cuando esta relación, esta promesa entre trabajadores fuerte, nuestro país es fuerte. Los trabajadores en la unión del sector público en que yo trabajo, luchamos no solo para mantener nuestro pago y nuestros beneficios, pero también para mantener los servicios públicos contra los esfuerzos de los otros ricos que no quieren fundar servicios públicos y buscan cómo retroceder esa promesa de que todos que trabajan deberían de recibir pago, beneficios y protecciones adecuadas. Para no solo sí mismos, pero para sus familias y para también los miembros de las comunidades que merecen buenos servicios públicos. De eso de verdad se trata y eso es la gran lucha. Uh-huh. Bueno, hay trabajadores que quieren más, creen más en sus derechos individuales que en la responsabilidad civil uh-huh. y la responsabilidad para su compañero de trabajo. Por eso les digo que se trata de hacer una lucha humana para el alma y el corazón del trabajador.
Uh-huh. Bueno, de hecho, eso es parte de sus derechos individuales. Sugiere usted, efectivamente, eso es lo que este Mark Janus, el quejoso, está reclamando, ¿no? Él alega que obligarlo a pagar las cuotas sindicales viola su derecho a la libre expresión, libre asociación. ¿Cómo responde usted o cómo está respondiendo su abogado ante la Corte Suprema a este argumento?
Las organizaciones de trabajadores somos organizaciones democráticas, donde miembros tienen voz y podemos decidir juntos las acciones que vamos a tomar. Si un trabajador está tan disgustado con las decisiones de sus compañeros, este trabajador ya tiene la opción de solo pagar para los servicios de representación, las cosas de pago y beneficios, que los críticos dicen que son tan buenos, ¿no? Mire, la verdad es que los trabajadores que participan y están representados por Unión tienen más libertad y derechos que los trabajadores que no. Esa es la verdad.
Y ahora ustedes dicen también que el pago de las cuotas debe ser parejo, lo tienen que pagar tanto los empleados que estén afiliados a la Unión, igual que los que decidan salirse o no estar afiliados a la Unión, para evitar el problema de los gorrones, o sea, los colados, no los free riders, ¿no? Así se les dice en México, los gorrones o colados, o sea, los oportunistas, algo así como los pasajeros que aún sin pagar se aprovechan del viaje, no viajan gratis. Explíquenos esto.
Sí, mire, por supuesto que hay esfuerzos que quieren confundir al trabajador y son estos esfuerzos que están fundando esta lucha. No es este trabajador que está llevando el caso al Corte Supremo, es los otros ricos que están llevando este caso al Corte Supremo. ¿Y qué es el interés de estos otros ricos? El interés es de mantener su poder y su poder para mantener sus riquezas. Ellos quieren que abandonemos nuestra promesa a un contra una y el otro. Ellos quieren que abandonemos nuestra solidaridad humana que nos ha ayudado a lograr todo lo que tenemos y hemos ganado. Los ricos han comprado su camino hasta la Corte Suprema, pero no van a lograr sobarnos de nuestro sueño para una vida sin tanto sacrificio. Mire, lo que uno gana de un, como un trabajador representado por un sindicato no es, no es una, un salario modesto, es una vida modesta sin lujos y sin extravaganzas. Es el ataque contra los salarios y la pensión. De verdad vive en que sirven como un ejemplo para todo trabajador de lo que se puede y se debe realizar.
Uh-huh. Ahora, hoy en coincidencia con la sesión de la Corte Suprema en Washington, Roxanne, se dice que hubo actos multitudinarios de sindicalistas por todas partes del país. Se dice que hay 600 actos públicos, se nos dice, por todo el país. ¿De qué se tratan estos mítines y estas marchas? ¿A quién van dirigidos?
Bueno, se dirigen a la gente que de verdad está trayendo este ataque a los trabajadores, que no nos van a asustar, no nos van a demoralizar, no nos van a parar, porque vamos a seguir la cuesta de vivir una vida sin tanto sacrificio. Mire, si de verdad esta gente, los otros ricos, se preocuparan de lo que no es justo, entonces se estuvieran preocupando del cast, de lo que yo pago para los servicios médicos y medicina. Ahí está el abuso y la falta de libertad, no en los centavos que yo pago, que yo pago para contribuir con mis coworkers, los otros trabajadores, para tratar de tener una voz en el trabajo y una voz en la comunidad. Eso no está en el interés de los ultraficos, eso solo está en el interés de nosotros, los trabajadores.
Muy bien.
Eso es lo que estamos hablando en las calles.
Y en estos momentos usted se encuentra hablando precisamente en una gran concentración pública en el centro de la ciudad de Oakland y desde ahí nos acompaña, tengo entendido.
Sí, exacto. Ahí estamos en San Francisco y no solo estamos los trabajadores, estamos miembros de la comunidad, aún nuestros empleadores, la gente que reconoce. Claro. Que la organización de trabajadores sirve la humanidad y sirve la comunidad.
Muy bien, Roxanne Sánchez, felicitaciones en su nuevo puesto, ahora que asume la presidencia de la sección California del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Mil gracias.
Gracias a ustedes por oír.
Hasta luego, Roxanne Sánchez, repito, recién electa al puesto de presidenta de SEIU California en diciembre. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.